Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, por madrugar tantísimo, porque las 10 de la mañana a mí por lo menos me parece una hora bastante intempestiva para empezar a hacer nada. Antes de empezar y de presentar a la gente que tengo aquí alrededor, me gustaría, pues ya que estamos haciendo un podcast, estamos simulando hacer un podcast, saludar y darle las gracias a la persona que se está encargando del sonido, Alberto Espinosa, Espi, ahí arriba. Sin él, esto no sonaría, por supuesto. Sonoriza YesWeCast, arroba YesWeCast. Esta gente sabe lo que se hace. Bueno, después de los aplausos a los amigos, vamos a presentar a la gente que está conmigo esta mañana, o yo estoy con ellos esta mañana en esta mesa. El primero es Fernando Morales, a la derecha del todo, es editor de los podcasts del BBVA. Además, trabaja en el área de Global Projects and Content Innovation en BBVA. En el otro extremo está Telmo Pagalday, que es Content Manager y Digital Marketing Specialist en Pernod Ricard. Tenemos a Fran Carreras, que es profesor asociado adjunto de Marketing Digital en ESADE, y a Eduardo Basarte, que dirige Sequoia Nexus, efectivamente. Escribo muy mal, Eduardo. Te pido perdón. Dirige Sequoia Nexus. Nos hemos juntado esta mañana a las 10 para hablar sobre Branded Podcast. Dice la gente que ha organizado los Podcast Days que es un método eficaz para llegar al cliente. La pregunta fácil sería ¿qué es el Branded Podcast? Pero ya que nos han servido esa frase afirmativa de método eficaz para llegar al cliente, me gustaría una respuesta corta de cada uno de vosotros, sí, no, y una breve argumentación. Telmo, empiezo contigo. ¿Es un método eficaz para llegar al cliente el podcast?
Te lo diré con más seguridad dentro de un año, pero para llegar a una audiencia masiva, desde luego sí.
Siguiente.
Para mí el podcast, para una marca, es la manera de llegar de una forma más íntima con tu potencial cliente o con tu usuario.
¿Es compatible audiencia masiva y forma íntima?
Bueno, yo creo que de momento es nicho. Ya veremos si llega a lo masivo. Quizás por lo que decía Telmo, que sería dentro de un año, ¿no? De momento es nicho, yo creo.
Telmo también tiene una experiencia que subjetiviza un poco, entiendo la visión, que es el gran boom que ha tenido vuestro podcast, del que hablaremos luego. Pero ¿estás de acuerdo también en esa intimidad?
Sí, para mí el propio formato del podcast, yo he dicho masivo porque en el podcast del que yo puedo hablar, al menos en cuanto a las expectativas que yo tenía en un primer momento, se han multiplicado por mucho, y porque el formato de podcast en su esencia creo que tiene un propósito de durar en el largo plazo. Por lo tanto, el número de audiencias que vamos acumulando semana a semana está siendo, en mi opinión, muy, muy alto.
Entiendo y me gusta esa argumentación. Por este lado, Fernando, ¿método eficaz para llegar al cliente?
Buenos días a todos. Yo creo que es que a mí lo de Branded Podcast, lo de Branded en general no me gusta.
Ah, fantástico.
Ya, entonces, lo siento.
Pues hasta aquí la mesa de Branded Podcast.
No, es que yo creo que lo has dicho tú, es generar contenido, y para nosotros por lo menos es generar un contenido en el que acercamos las historias que queremos contar en el banco a la gente que está usando podcast. Es decir, pero no creo que nosotros nos dediquemos, en nuestro caso en concreto, a vender nada. De hecho, no lo hacemos. Es un contenido, nos gusta el formato, nos gusta contar historias y nos gusta estar donde está la gente.
Me ha costado esta noche dormirme, y uno de los motivos yo creo que era la mesa de hoy, y una de las preguntas que me ha surgido, y estoy hablando en serio, es esa, precisamente esa. Si es más, pensaba sobre todo en ti, en BBVA, que ya nos conocimos y charlamos el año pasado, si es algo más complementario también como para aportar al público o a los usuarios, en el caso del BBVA, que ya tenéis una información extra también sobre lo que hacéis o dejáis de hacer.
A nosotros nos gusta mucho pensar que somos útiles en lo que hacemos, y la utilidad la tiene que encontrar el que está al otro lado, en este caso del teléfono, donde lo está escuchando. Entonces, para nosotros es una métrica de éxito si conseguimos ser útiles, y la utilidad para cada uno depende de casi del momento del día en el que se encuentra. O sea, puede ser, necesita cosas de educación financiera, puede ser, necesita relajarse, puede ser, necesita temas culturales, necesita temas de ciencia, es decir, y ahí nosotros intentamos todo el abanico amplio de actividad que tiene el banco trasladarlo a nuestros podcasts.
Por aquí, ¿método eficaz o no?
Sí, o sea, yo creo A ver, cuando hablamos de eficacia tenemos que ver a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando ahora. Yo creo que es muy eficaz y porque tiene unas características que por más veces que lo repitamos no está de más, y es que puedes establecer una relación directa con la persona que te está escuchando y una relación inmediata. Y eso te permite que sea un formato muy flexible y que puede crecer de una manera muy sencilla si pegas con la tecla. Entonces esto no es muy fácil decirlo, pero luego cuando te pones a hacer cualquier proyecto de contenido es bastante complicado de lograr. O sea, tiene la suficiente versatilidad y flexibilidad como para poder lograr muchos más objetivos más allá, que estoy de acuerdo contigo, más allá de vender o dejar de vender algo. O sea, esta vez es una conexión y yo creo que las marcas todas estamos interesados en hacer eso.
Hablaba Molo con David al principio en la presentación, que ha tenido lugar un poquito antes de que nos sentáramos aquí, en un estudio que en Estados Unidos que decía la cantidad de gente que afirmaba a través del podcast haber luego comprado el producto que se anunciaba o que se comentaba en el podcast. ¿Tenéis vosotros esa sensación también, que es una posibilidad clara de que aumenten las opciones de venta, o es otra cosa?
En mi opinión es otra cosa totalmente distinta. Si estamos hablando de podcast como un formato para conversión en ventas, yo creo que no es la vía para llegar, ni cerca. Si estamos hablando de podcast como una herramienta para construcción de marca, para aportar valor al usuario, para llegar, para conectar con el consumidor, con el usuario en un territorio común, como lo puede hacer BBVA con las temáticas que aborda, o como lo hacemos nosotros con Seagram's hablando de un estilo de vida, ahí sí, pero ahí estás, lo que estás haciendo es construir otros valores fundamentales para marcas, especialmente en nuestro caso marcas de gran consumo con limitaciones legales a nivel publicitario, etcétera. Pues, evidentemente es una forma magnífica de llegar, pero si la pregunta era ¿haces un podcast, vendes más? La respuesta es no.
Y eso es fácil de explicar en las empresas. Vamos a hacer un podcast para seguir construyendo marca y afianzando clientes. ¿Eso es fácil de explicar o cuesta?
En nuestro caso, es fácil de explicar que tiene que haber un proceso de construcción de marca. Que utilices el podcast o no, pues hombre, el podcast por ser innovador o no tan popular dentro de los planes de medio y de los planes de contenido que utilizan las marcas, pues hay que explicarlo con más detalle. Pero al hilo de cuando hablaba Eduardo sobre el tema de la eficacia, yo lo que creo es que frente a otros formatos como el audiovisual o la generación de experiencias o eventos propios, etcétera, creo que el coste de producción, que obviamente en un podcast se te puede ir la olla todo lo que quieras, pero el coste de producción de hacer un archivo de audio, que es el podcast, y difundirlo, es mucho más bajo. O puede ser mucho más bajo y puedes llegar a una audiencia de una manera muy cualitativa, y si bien es cierto que de momento el podcast en España es nicho, pero creo que puedes llegar en el largo plazo a un alto número de gente. La eficacia, el coste por impacto, el KPI que puedes poner por euros por escucha es un ratio muy bueno. En nuestro caso.
Cuando empezasteis, Franca, a hacer el podcast con ESADE y empezó esa unión y ese contenido, ¿cómo se plantea el proyecto? ¿Cómo se inicia y de qué manera se cuenta vamos a hacer un podcast para hablar de esto?
Pues te voy a contar la historia de la génesis, es muy fácil. Yo escuchaba mucho podcasts americanos y un profesor norteamericano, de hecho, vino a España y me dijo, ¿has escuchado el podcast de Tim Ferriss? Y yo no sabía cuál era, luego descubrí el de Alec Baldwin. Y escuchando el de Alec Baldwin, el de Here's the Thing, escuché que un anunciante era una escuela de negocios. Y dije, ostras, yo trabajo para una escuela de negocios. Y pensé, claro, según el tema que trates, puede ser muy interesante para el nicho de personas que les interesa el tema. Yo en aquella época tenía un programa de radio y cada vez que traía un invitado importante me cortaban a los 15 minutos. dije, esta es mi oportunidad. O sea, si hago un podcast, puedo entrevistarlos durante una hora y media y nadie me puede decir nada. Entonces, bueno, tardé 6 meses en convencer a la casa de que me dejaran hacer el podcast y de que lo patrocinaran. Buscamos un patrocinador de difusión, que es Forbes, que nos ayudaba a darle visibilidad, porque en aquella época no había mucho, y me dijeron, adelante. Entonces yo empecé y me obligo una vez al mes a verme con alguien mucho más interesante que yo y tener conversaciones largas. Y tengo que decir, que es por eso por lo que es muy íntimo, que tengo entrevistas que el momento más interesante pasa en el minuto 50 y se van a una hora y cuarto y a mis oyentes les encanta. Entonces, también es un lugar que es muy bueno para nichos, porque el mío es muy de negocio. Pero si te interesan los negocios, no hay ningún programa de radio que pueda dar lo que puede dar un podcast. Y eso es lo que nos ha dado. Nos ha dado posicionamiento, porque el que lo descubre, descubre un lado de la escuela que no conocía. Y a mí me está dando fidelización con los alumnos. Yo estoy en clase y digo, mira, este tema de influencers no lo puedo explicar aquí porque no hay más tiempo. Vete al episodio de Inés Arroyo, que en una hora lo explica súper bien. Y entonces tengo alumnos que me siguen después y siguen en contacto con la escuela, con la experiencia, y ya incluso se lo doy de prelectura. Me dicen, envíales lecturas. Digo, no, les doy un podcast que se lo escuchen y vienen a clase ya conociéndome y eso es fantástico. O sea que tiene esos dos lados. Posicionamiento por un lado para desconocidos y fidelización para los que ya son clientes. Y nació así, copiando en Estados Unidos, como hacemos muchas cosas en este país también.
Y tampoco pasa nada. Si, no, lo hacemos, si la copia es buena. ¿Y cuáles eran los problemas o los inconvenientes que te decían en la escuela?
No, al principio era, bueno, si tú crees que esto puede funcionar, ¿cuánto, lo que decía él, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Dije, yo soy músico, yo tengo un iPhone, es que lo hago con el iPhone además, ¿eh? O sea, yo me compré un micro de 12 euros en Amazon y me da vergüenza decirlo, pero es la realidad, yo no soy tan, ¿no?, profesional como muchos vosotros y voy a las entrevistas con el móvil, porque creo mucho que el móvil es un arma de creación masiva que nos ayuda muchísimo. Entonces se lo puse muy fácil, les dije, es solo mi tiempo y que me dejéis hacer. Y la verdad es que me dieron libertad y enseguida vieron, bueno, que les gustaba el resultado y ahora me consta que hay programas que estamos lanzando, especialmente de digital, que ya se lanzan en vez de con un blog, con un podcast, que son ya todos los profesores hablando. Este es el primer año que lo hacemos con el InDigital y me parece una iniciativa fantástica, que yo también soy profesor, pero no ha salido de mí, no ha salido de mí, ha salido de la escuela, ¿no? O sea que no fue difícil por eso, porque como decía Telmo, no es caro, no es complicado y no es arriesgado, porque hay poca gente ahora todavía escuchando. Evidentemente crecerá, ¿no? Pero yo creo mucho en el potencial del nicho y lo digo siempre cuando hablamos de internet. Entonces el podcast es perfecto, porque sinceramente cuando te pones a escuchar la radio hablada y pones la radio tienes que escuchar las mismas tertulias hablando de la misma política, y el que descubre que cuando va a correr o cuando conduce puede escuchar un podcast de algo que le interesa, ya sea coser, negocios, economía, música, estilo de vida, esa persona luego se fideliza y tiene esa ventaja también. Cuando te descubren con un episodio, descubren todos los anteriores. Entonces, cada vez que consigo un nuevo invitado, consigo un público nuevo, ¿no? Entonces, bueno, llevo 2 años y medio y poco a poco va creciendo. Todavía no hemos vivido esa explosión en la que yo esperaba llegar a tiempo, ¿no? Pero yo creo que llegará porque en otros países ya ha pasado.
Eduardo, hablaba Frank de los jóvenes, de sus alumnos, de un público, comentaban también en la presentación, han utilizado la palabra millennial. Pongámosle el adjetivo que sea, pero pensemos más o menos en una franja de edad entre 18 y 25 años aproximadamente. ¿Es más fácil a través de estos contenidos, por vuestra experiencia, acceder a ellos, impactar en ellos?
A ver, sí. O sea, yo creo que simplemente, o sea, lo que estábamos hablando, una reflexión previa, sí. te contesto. Yo creo que precisamente porque es un formato que, como estáis diciendo, es versátil, es regulable, no tienes que hacer una gran inversión, está empezando, casi nadie de los que están empezando en este negocio, los que estamos empezando, estás mirando la rentabilidad inmediata. Precisamente por eso creo que hay una gran oportunidad y la están aprovechando algunas de las marcas, aquí dos presentes, tres, para poder comunicarse directamente con el público que se quieren comunicar. O sea, es una oportunidad dorada para poder generar contenido, precisamente branded content, o sea, que no te quieran vender nada, sino simplemente acoplarse a tus necesidades. Entonces, eso lo estamos viendo. Con respecto al público joven, los hábitos de consumo, evidentemente, hombre, todo puede pasar, ¿no? Pero todo hace indicar que todas las estadísticas que tenemos y todos los estudios son gente que consume este tipo de contenidos, ¿no? Nosotros, por nuestra experiencia, también lo sabemos directamente. Es un comportamiento que sí que tiene ciertos paralelismos, no digo que sea igual, pero me lo ha recordado precisamente lo que has dicho tú, que a la gente no le importa escuchar un podcast de una hora y media si le resulta algo interesante, y es un poco algo parecido a lo que pasa con el vídeo en digital, que siempre se dice, no, tiene que ser cosas cortas, tal. Bueno, nosotros tenemos la experiencia, porque tenemos una multichannel network de YouTube, gestionamos canales de YouTube de todo tipo, y cuando las cosas funcionan, pueden durar una hora y media, dos horas, tener un episodio encadenado detrás de otro. Entonces yo creo que el modelo de consumo de la gente del rango de edad que has dicho tú y la gente también incluso un poco más joven, de menos de 18 años, va por ese camino. Es decir, va por el camino de que buscan fuera de los medios tradicionales, esa es la realidad. Entonces, estos formatos, la gente que se sepa posicionar ahí y que dé con las teclas de los contenidos, pues va a pasar lo mismo, intuyo, que lo que ha estado pasando, pues, por ejemplo, con YouTube, por poner un ejemplo que tenemos a mano y conocemos todos.
Yo quiero añadir una cosa que no he dicho antes clara, ¿eh? La media de edad de mis alumnos son 45 años. Yo soy profesor de Executive Education.
Ah, bien.
Pero es verdad que el episodio más popular que tengo era con una influencer de 25. O sea, al final también es verdad que hay más público joven. Pero también hay gente de edad más avanzada escuchando podcast encantados.
Yo en mi caso, veo los datos de Sociodemo y tal, de nuestro podcast semanalmente. Y yo creo que la audiencia que escucha podcast es directamente relacionada con la temática que abordas. Claro, claro. O sea que no es tanto una cuestión de penetración de la tecnología en un sector o en un segmento del público más joven o no, porque la app podcast está en todos los teléfonos de España, vamos. Y simplemente que si tú abordas una temática de Executive Education, pues vas a tener gente con ese interés. En nuestro caso, hemos abordado una temática que está muy relacionada con la marca y el 87% de la audiencia está en ese segmento. Vamos, o sea, clavado.
¿Cómo nace el vuestro? ¿Cómo nace vuestro podcast? Y sobre todo, me interesa saber las expectativas previas que había al lanzamiento.
Nosotros con Seagram's hemos hecho este año no uno, dos podcasts. El uno es puramente una idea concebida para el formato podcast y otro más multimedia, donde la pista de audio tiene cabida en el podcast. Pero el primero, que es el Hotel Jorge Juan, lo hemos hecho de la mano de Javier Aznar, que es un escritor, periodista de Vanity Fair. Y él, lo que yo le conozco mucho y él leo siempre lo que escribe, y él escribe sobre una temática que es muy afín a la estrategia de nuestra marca, que es un estilo de vida. Y nosotros como Seagram's, como una marca de espirituosos, vendemos un estilo de vida. Y Javier pues habla mucho de aspectos de gastronomía, de viajes, de ropa, de experiencias, de reflexiones. Y es precisamente eso lo que a nosotros nos interesaba. Y hablando con él, yo le planteé, oye, Javier, me gustaría que eso que escribes en tus artículos lo hiciésemos hablado. En un podcast que lo pudiese escuchar mucha gente, que lo pudiese llevar en cualquier, pues como se escuchan los podcasts, ¿no? Pues en un metro yendo a trabajar, o sea, y que la gente tuviese ese momento, ¿no? Es Hotel Jorge Juan porque nosotros la activación que tenemos con la marca es el Seagram's Hotel. Hacemos un hotel donde precisamente llevamos ese estilo de vida, con una coctelería, con música, con... Entonces, el match era perfecto y nada, fue así. Empezamos a probar y dijo, él escribe para Vanity Fair. Vanity Fair también participa de este podcast, que es una colaboración que para mí es fantástica, porque bueno, Vanity Fair es un sello que se identifica mucho con un estilo de vida, y además para ellos es un contenido también muy afín dentro de su editorial, ¿no? De su línea editorial dentro de la revista. Y a la gente le ha tenido muy buena aceptación. Al final, Vanity Fair obviamente le da una difusión al podcast muy grande, y Javier también, porque es una persona que tiene muchísimos seguidores y mucha gente ávida de escuchar y de leer lo que este chico tiene que decir. Entonces, a partir de ahí, pues...
¿Y las expectativas que os habéis marcado antes del lanzamiento del podcast, cuáles eran?
Mi expectativa era el hacerlo. Y el probar, porque no habíamos hecho nunca un proyecto de podcast dentro de la compañía como para poder tener un benchmark con el que compararte. Y la mayoría de podcasts supermasivos que hay en España no son nativamente podcast, son la vida moderna, programas de radio, cosas que están adaptadas para el formato podcast. Entonces tampoco tenía yo una referencia, unos números claros de lo que podíamos esperar. Más bien esa parte del presupuesto que puedes tener un poco para explorar nuevas vías de llegar a tu audiencia. Y honestamente, no es un coste de producción que sea hacer una experiencia en realidad virtual o un spot de televisión, sino que los experimentos con gaseosa.
Sí. En BBVA, Fernando, ¿cuándo os planteáis el decir vamos a hacer podcast, vamos a explotar esa vía para llegar a nuestros clientes y darle otro contenido alternativo y también otra información?
Pues empezamos a pensar en forma. Está Reyes por ahí, que es mi compi con la que hacemos todo, y Chus, que es el técnico, que yo también pido un aplauso por los técnicos porque nos salvan la vida, vamos.
Sí, un aplauso para Chus también, por favor.
Nosotros empezamos en junio del 17, creo. Nos lanzaron. Tenemos la suerte de tener unos jefes muy divertidos que les gusta lanzar retos. Y Reyes está desde el principio en ese proyecto. Yo entré un pelín después. Y era de hagamos podcast, ¿no? O sea, bueno, vamos a probar. Nosotros creemos que el formato y la voz es una interfaz que más tarde de lo que todos esperamos, pero que va a estar ahí, seguro, porque si veis cómo interactúan los niños con los teléfonos y si tenéis hijos y tienen una edad de 10 a 12, yo por lo menos los míos, empezaban tocando la tele, así, cuando los iPads, ¿no?, que llegaron más o menos a la vez, luego, y ya hablan con. Entonces, pues por ahí irá más o menos, ¿no? Es como muy natural, ¿no? Hablamos nosotros, ¿no? Pues es muy natural hablarle a las cosas. Bueno, no sé si es natural, pero digamos que lo hacemos. Y nosotros empezamos a probar a hacer esos formatos. Y nos ofrecieron algunas alternativas y no nos gustaron. Y entonces decidimos hacerlo internamente. Fue cuando entré yo un poco en la parte esta. Y yo dije, oye, resulta que teníamos un estudio dentro. Nosotros trabajamos en La Vela, ahí en la carretera de Burgos, y había un estudio en el banco. Y como si hay un estudio, tiene que haber técnicos, ¿no? Por algún lado. Y había técnicos. Y entonces dijimos, pues bueno, si hay técnicos y hay un estudio, tendremos que aprovechar este trabajo. Y nosotros somos periodistas, pues oye, lo tenemos, ¿no? Y empezamos. Empezamos con Blink, que es el programa de Reyes, y empezamos y fue como la primera prueba, y funciona, es un programa que es semanal y que funciona súper bien, y a partir de ahí nos fuimos animando. Como nosotros trabajamos en Holding, nosotros trabajamos en España, pero trabajamos para todos los países donde está el banco, uno de los objetivos que teníamos nosotros también con esto es globalizar el proyecto. Entonces, casi todos los países donde el banco tiene presencia ya hemos lanzado podcasts locales, ¿no? En Estados Unidos, en México, en Perú y en Colombia, de momento. Y para nosotros el formato, os decía, o sea, verdad que el coste de producción es bastante, relativamente económico, y además gratis. ¿Perdón?
En tu caso gratis, ¿no?
Bueno, es el trabajo de cada uno de nosotros, sí, gratis, bien, gratis. Yo intento cobrar todos los meses. Vale,
pero. No, pero además recuerdo.
Pero sí, no, es broma.
Recuerdo
sí.
Que el año pasado, si no me equivoco, decías que los hacíais sacando ratos de vuestras propias jornadas laborales.
Sí, pero eso dicho así, parece que estamos allí todo el día trabajando. No. Pero o sea, lo que hemos hecho es intentar organizar dentro del departamento de comunicación y en todas las áreas, o sea, y en el resto de departamentos de comunicación del banco en el resto de países, es dedicar gente que una parte de su tiempo se lo dedique al formato.
Eso es.
Y se lo, al final nosotros, esto nace de un proyecto previo que es bbva.com, que fue cuando yo me incorporé al banco, que lanzamos, que es crear contenido, o sea, con una premisa clara, y es el banco tiene muchas cosas que contar, y no todas las cosas las puedes contar en los medios, porque los medios tienen su propia agenda y tal. Entonces nosotros vimos que hay un hueco para contar nuestras historias. Por supuesto, no es contra nadie, sino hay más cosas que contar, las hacemos. Y a partir de esa historia, nosotros digamos que hemos generado una capacidad de generar contenido en los departamentos de comunicación muy interesante. Y entonces el podcast no deja de ser un formato más, que además es muy divertido y que además te genera... pues hombre, te despierta, ¿no? Porque tienes esas obligaciones de, digamos que tienes un cierre, ¿no? Es tu programa, en el caso de Reyes, que es semanal, pues oye, ahí la ves sudar para cerrar la parte de producción, que no se ve, que es muy divertida, pero es muy dura. Y todos los que hacéis podcast lo sabéis. O sea, es decir, leches.
Es lo peor,
no
bajo llego, mi punto de no vista, llego, es lo claro, peor y lo más difícil.
Que no llego, que se me cae el invitado, que se me cae el tal. Entonces, y ahí nosotros trabajamos, ahí sí que lo hacemos nosotros todo. Y eso es fenomenal. A mí, por lo menos, me parece que es un retazo. Sí. Y creo que nos está quedando un producto muy, muy serio, en el sentido de muy profesional, en el que yo creo que ya estamos nosotros también, porque ya llevamos casi 2 años, en un proceso de empezar a ver y a reflexionar qué hay que dejar de hacer y qué hay que hacer distinto y qué hay que cambiar y qué hay que mejorar, ¿vale? O sea, porque el formato es verdad que te ofrece la posibilidad de estar ad infinitum, sí, haciendo cosas, ¿no?
No sé si te lo pregunté el año pasado, pero en este tiempo, siempre que he pasado por La Vela, siempre pienso en a quién se le ocurrió montar un estudio de radio en un edificio corporativo de un banco. No lo sabes.
No lo sé. Pero también hay un estudio podcast, de también. Televisión y hay un auditorio. O sea, es decir, al final es un sitio donde trabajamos 7.000 personas.
Ya.
Muy bien pensado para que estés allí a gusto trabajando. Entonces, pues tienes muchas cosas.
Oye, desde Sequoia, ¿cómo veis el podcast? Sobre todo a futuro. El año pasado, lo he dicho ya en varias ocasiones, estuvo aquí Fernando hablando en una mesa que decía algo así como empresas que se acercan o se han acercado al podcasting. Este año hablamos de un método eficaz para llegar al cliente. Creo que la manera de plantearlo es completamente distinta, es un paso más hacia adelante. ¿Qué creéis los cuatro, y empiezo contigo, que ha cambiado en este año para que el planteamiento de esta mesa sea tan distinto?
Bueno, para nosotros lo fundamental que ha cambiado, o sea, nosotros desde Sequoia Nexus nos dedicamos de manera genérica a trabajar proyectos de contenidos con marcas, y lo que ha cambiado es que justamente hemos empezado nuestro primer proyecto con CaixaBank, Economía Cotidiana, lo lanzamos en abril, y entonces hemos descubierto, o sea, algunas de las personas del equipo ya lo conocíamos, seguíamos los podcasts, pero hemos tenido la ocasión realmente de meternos en esto. Viniendo desde el mundo más de la producción audiovisual, también se habían hecho cosas de este estilo, pero nunca en el mundo del podcast. Entonces, para nosotros es una entrada en este nuevo universo en la que creemos un montón, no solamente a nivel de branded content, un poco lo que estamos hablando hoy, sino en otros formatos, también en formatos de ficción y otro tipo de historias que estamos probando y que tenemos varios proyectos preparados para lanzar. Entonces, la evolución que vemos es un poco lo que estábamos comentando ahora, o sea, el tema de la voz, que o sea, se une de manera natural, va a crecer. Lo que no sabemos, que también comentábamos antes ahí atrás, es cuándo va a hacer el boom en el que se convierta en una cosa que usa todo el mundo, pero es de estas cosas que tiene pinta que no va a tardar mucho. Entonces, nosotros queremos estar ahí. Y yo creo que si el año que viene nos volvemos a sentar aquí, habrá habido una gran evolución. Estoy seguro que los próximos 2 o 3 años van a ser claves.
¿Y vosotros, Frank, Telmo, qué pensáis? ¿Qué ha podido cambiar en este tiempo?
Yo lo que he observado que ha cambiado en este año es que hay más voces. Tengo más colegas, más personas de mi entorno que han empezado a hacer su podcast. Eso también es más oferta, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estáis en la sala sois periodistas? Levantad la mano. ¿Vale? Y lo que estoy viendo, gracias, es que el que tiene aquí la buena noticia es el periodista, porque cada vez van a haber más marcas con estudios de grabación, con necesidad de gente que sepa producir y con historias que contar. Y yo creo que esto es una de las cosas que también nos va a llevar a que el público también tenga más afición, ¿no? Porque cuando empiezas a poder escoger entre más cosas, lo mismo que ocurrió con los blogs o lo mismo que ocurre con las redes sociales, pues mucha más gente pasa más tiempo haciendo esto. Los que estéis trabajando para emisoras de radio tradicionales, bueno, estos os reinventáis, o a lo mejor alguno se queda sin trabajo, pero por lo demás habrá muchas oportunidades, estoy seguro.
Tampoco creo que sea cuestión de amargarle a nadie el fin de semana.
No, al contrario, yo estoy hablando en positivo.
Telmo, ¿tú qué crees que ha cambiado en este tiempo?
No lo sé, yo creo que ha cambiado la penetración de aplicaciones, de Apple Podcasts, de iVoox, de todas las formas de llegar a la gente. Al final el podcast, yo lo estaba pensando, y nosotros hace muchos años teníamos una cosa que era Radio Malibu Boom, que también lo escuchaba mucha gente y tenía cabida, y al final era lo mismo, lo que pasa es que se distribuía de una forma diferente. Y como se distribuye de una forma diferente y como tiene menos barreras de entrada que el tener un programa de radio o el tener un periódico o el tener un canal de televisión, yo lo que creo es que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con YouTube. Que todo aquel que tenga algo que decir tendrá una audiencia, porque la gente no mira si es periodista el que está detrás, si es un profesional de la comunicación, o es un youtuber que juega muy bien al Fortnite.
Correcto.
O es un... Entonces, creo que es algo que... Tu ejemplo, además, es magnífico. Con 12 euros de micrófono y un iPhone, eres capaz de crear una pista de audio. Además, ya va a llegar el típico que sabe meterle efectos de sonido, que va a hacer una entrevista por teléfono y tal, y te va a quedar un programa editado, creado, con una calidad brutal, sin apenas coste, y lo vas a distribuir en estos dispositivos, y al final es gente de nuevo, no profesional, pero que tiene algo que decir, que es experta en algo, con que simplemente que la gente le sigue, y va a conseguir audiencias masivas y va a ser capaz de monetizar ese contenido. Y volveremos a... Yo creo que nos encontraremos en el futuro nuevos Rubius, pero del mundo del podcast.
La importancia de las historias, más allá del formato también, pero sobre todo el tener algo que contar y el tener algo que decir. Avanzabas, y ya lo has comentado así un poco antes por encima, las métricas, has pasado así un poco por encima. ¿Qué importancia tienen a la hora de plantear los proyectos que tenéis todos, el tema de las métricas antes? ¿Qué visión tenéis ahora de ellas? ¿Qué caso les hacéis? ¿Y de qué manera os influencian y os marcan a la hora de decidir una cosa u otra, o tirar por un camino o por otro? Lanzaros el que queráis.
Yo creo que es un desastre. Yo he venido aquí para que alguien me explique cómo medir realmente cuánta gente está escuchando mi podcast. Tenemos a los señores de iVoox.
Eso lo sabemos, pero es que ¿qué importancia tiene para ti? ¿Qué importante es?
Para mí, en mi caso, no la tiene, porque tengo un patrocinador que confía en lo que hablábamos antes, posicionamiento de marca, y no está buscando el retorno. Pero para todos los demás, el intentar convencer a una marca de que hay que hacer esto te va a pedir métricas. Y eso todavía está, por lo menos, yo no soy muy experto, pero que alguien me lo explique, pero creo que todavía no está bien medido, ¿no? ¿Hay algún ranking en algún sitio donde vamos a vernos a todos y compararnos?
Yo, la verdad es que... independientemente de tu sponsor, que es muy generoso y que es fantástico.
Tiene fe, que es importante.
Tiene fe. Para tu mejora continua, el saber si un podcast te funciona mejor un miércoles o un domingo, sí. Hablo de lanzamiento, porque luego ya obviamente está el long tail, pero o si es un formato más largo o menos largo, si estás llegando realmente a la audiencia que te interesa, porque tú das por hecho que el que te escucha es un tío de 45 años y probablemente en algo como lo que pueda contar Esade, seguro que lo es. Pero si no tienes esa información que te corrobora que estás llegando, es lo que yo, en mi caso, no me quejo, porque recibo dos informes. Pero uno de estos señores de aquí, que son Yes Wecast, donde tengo un Excel, donde tengo absolutamente toda la información de todo del performance de cada uno de los podcasts, por número de escuchas, segmentación, nacionalidad, todo lo que quiero. O sea, tengo todo el detalle y sé cómo funciona un podcast el día que se lanza, cómo funciona la semana 4, la 8, o sea, entonces tengo ese detalle.
Pero tienes datos del tuyo. O sea, lo que no tenemos es como en YouTube, que puedes ver los demás cuántos visionados tienen.
Tú vas a la comparación.
Claro, es decir, vale, que yo pueda decir, mira, esto te va a ayudar y te va a enseñar esto. Entiendo
tengo
eso. Y soy un obseso de las métricas. Yo me miro mis métricas todos los días. Pero no, que son muy complejas.
¿Qué tiene más valor? ¿El dato que tiene Telmo, que sabe hacia dónde tiene que tirar y qué es lo que le funciona y qué es lo que no le funciona? ¿O tiene más valor la comparación entre las mañanas de la COPE y de la SER? ¿De cuál nos fiamos más o cuál nos da más el rumbo hacia dónde tenemos que seguir?
El importante es el primero, que decías tú, el tuyo. O sea, si no sabes dónde estás, y eso sí que lo sé, pero lo sé de forma limitada todavía, ¿no? Porque yo no sé si todas las escuchas que se están haciendo después en descargas o los plays, si la herramienta que utilizo me mide todo perfectamente o no. Yo siempre he tenido esa duda, ¿no? Y otros usan otra y dicen, la mía no me mide otras. O sea, no tengo claro todavía, y a lo mejor tengo que utilizar Yes Wecast, que te dé realmente una foto completa.
Yo de Yes Wecast tampoco me fiaré mucho.
Por eso digo, o sea, que en el fondo no hay un estándar que digas, es Analytics, Google Analytics, te lo da todo.
En el fondo es eso, es creerse un sistema.
Pero el Analytics tienes el tuyo, no tienes el Analytics de la competencia.
Correcto.
Ese es el primero. Y luego la segunda es decir, cómo nos vemos con los demás.
Yo tengo mi Analytics.
Sí,
si claro. Quieres, mi Analytics,
¿y te fías
podcast?
Me fío. Del 100%. Todas las escuchas que han habido de tu programa están ahí.
me fío de él al 100% hasta que piense que me está engañando, no lo vale, sé, vale, o sea, yo recibo vale. un informe y creo que está bien, vale. De lo que no me fío es del EGM.
Claro.
Ese es el otro.
Si era tu pregunta.
Es que ese es el tema.
O sea, ese sí que es del claro. sí que claro.
Es que, no, es que el que sé que no... Por eso lo decía. Yo el que sé que no funciona...
Sigue la entrevista por ahí que tienes un temazo.
No, sí.
No.
Pero creo que había pensado en ti ya.
Pero creo que la pregunta que habías hecho era sobre de qué te fías más.
Claro.
Si de esto o de lo que algunos escuchan la COPE o la SER, ¿no? Bueno, pues yo de EGM no me fío.
Secuoya, que algo creo que debes saber de métricas y de mediciones.
Sí. Yo lo que pienso es que cuando estás en un, o sea, pones el ejemplo de YouTube, que tú ves las views y demás. A mí también hay mucha gente que tiene teorías.
Un momento. Están llamando a alguien. ¿Estamos? Perdona.
Tiene teorías sobre que las views que te indica YouTube son de verdad o no son de verdad. Bueno, pues luego tienes ahí tus comscore y tus historias. Pero sin meternos en más líos, al final, claro, las comparativas que tenemos en los podcasts pues son muy similares. Tú tienes pues, el número de descargas, el número de pinchazos, de manera como tú quieras. Y lo que te tienes que fiar, creo, en el punto en el que estamos, es de tu propia evolución. O sea, es verdad que llegará un momento en el que va a pasar esto. Y tendrá que haber un método que más o menos todo el mundo y toda la industria consideremos que es el que nos fiamos, ¿no? O por lo menos por el cual nos guiamos, más allá de que nos lo creamos más o menos. Pero es que no tiene mucha más historia.
Yo creo que, y enlazo con la pregunta anterior, que se la has hecho a todos menos a mí.
Es la confianza, Fernando.
De la distribución.
Perdóname.
Es que yo creo que la clave de los podcasts está en la distribución. Y esto que es de perogrullo, lo voy a intentar explicar un poco. Al final, tenemos soportes muy distintos en el que entra Google como un nuevo jugador desde junio y está Spotify, está Apple, que son, y está iVoox, perdón, y más, no voy a decir todos, pero es decir, si ellos consiguiésemos que ellos hicieran un listado de lo que se escucha, lo tienes ahí. Si lo que te interesa es competir, ¿no? O sea, es decir, estar en el ranking y ir a un anunciante y decirle soy el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. O sea que si no se hace es porque pues, no interesa o no se ha propuesto a lo mejor o no se ha lanzado o tal, ¿no? O por lo menos yo creo que no hay un... Sí hay rankings, pero no es con descargas así.
Pero no sé si con el número de descargas, pero en Apple Podcast tú tienes el...
Sí, me refiero al numerito, que al final es lo que a veces los jefes te piden de... ¿Y qué hace la competencia? ¿Qué hace? Sí. No sé qué. Nosotros internamente, y vuelvo a la pregunta anterior, a la última, tenemos un sistema para que los podcasts también se puedan, en la intranet, se puedan escuchar. Y ahí sí que nosotros hemos creado un sistema con Adobe para saber la tasa de apertura, la tasa de fuga, hasta qué porcentaje del podcast tal, lo cual no deja de ser un muestreo, pero nos ayuda a tomar decisiones y decir, pues mira, estos podcasts a lo mejor deberíamos hacerlos más cortos, o estos más largos, o estos lanzarlos. Sabemos que si el podcast de México, que los de México suelen salir los viernes a sus 7 de la mañana, que son nuestras 3, pues ver cómo la gente cuando llega... Porque eso solo el muestreo solo con la gente trabajando en el banco, pero nos sirve mucho de cómo es el pico de entrada y de salida. Es decir, que yo creo que se pueden hacer cosas, pero es verdad que yo creo que es un mercado todavía que no está maduro en eso, ¿vale? En las métricas, creo.
¿Y a vosotros os importa mucho hacia afuera, más allá de esa intranet? ¿Estáis muy pendientes de ellas o no?
Bueno, las tenemos, claro. Y sí, o sea, sí nos importan. Te tienen que ayudar a tomar decisiones las métricas. Es decir, al final esto es un esfuerzo, es un tiempo, es un trabajo que hay que intentar optimizar. Entonces, yo es lo que os decía, que hemos pasado esa fase de casi amateur, ¿no? En la que empezamos todos con muchas ganas, y yo creo que tenemos que dar un paso, que es en el que estamos intentando medir, porque nos interesa saber, o sea, optimizar los recursos no son infinitos, ¿eh?
Efectivamente. No hay, lo decías tú, patrocinadores a las que les importe tampoco, ¿no? Es más la marca.
Yo creo que el formato podcast todavía no ha entrado dentro de un plan de medios. Claro. Entonces, las marcas masivas, o sea, las marcas, ¿sí? Las marcas grandes que tienen un plan de medios potente, es muy raro, yo no conozco, que tengan una inserción publicitaria dentro de un podcast. a excepción de Telefónica, que sí lo tiene, por ejemplo, con Cowboys de Medianoche, pero porque es quien patrocina el programa, que es de Es Radio, que es, otro, pero es otra historia, ¿no? No puramente en un programa nativo de podcast.
Pues Fundación el Telefónica día, hace podcasts muy chulos, ¿eh?
El día, seguro, el día que alguien invierta dinero en características publicitarias, las métricas evolucionarán muy rápido.
¿Tú crees que va lo primero antes que lo segundo?
Yo creo que si tú no tienes unos datos a los que un anunciante o una agencia de medios lo justifiques que la inversión publicitaria en ese formato te va a dar resultados, nunca vas a vender tu podcast como un soporte publicitario. Si tu podcast tiene una audiencia, me da igual, de 500,000 de escuchas semanales, si yo soy el que hago un podcast con una audiencia de 500,000 de escuchas semanales, igual de repente digo, joder, y si esto se lo digo a alguien que le interese mi 500,000 de audiencia semanal, pues igual me da un dinerito por hacer esto y me profesionalizo y me pues, como ha ocurrido en YouTube, como ha ocurrido en todos los nuevos medios que van apareciendo gracias a la tecnología. Entonces, a esa persona yo le tengo que dar el detalle de quién me escucha, cuánto tiempo me escucha, en qué momento deja de escucharme, con la frecuencia de uso, a qué hora me escucha, pues todo ese tipo, y eso son métricas.
Hablando de marca y de creación de marca, y la opinión de todos me apetece, ¿pensáis en el español o el castellano como idioma global para trascender fronteras? O sea, ¿creéis que os abre posibilidades fuera? Vosotros también hacéis podcast en otros idiomas, pero hablando del castellano y del español, ¿os abre puertas también en otros países?
Nosotros, con nuestras métricas, me parece que estamos en 150 países. ¿Alguien ha escuchado alguno de los podcasts del banco? Uh-huh. Bueno, no se habla español en 150 países. Sí. O sea, pero lo que yo no sé es esa globalidad del proyecto, en el caso nuestro, tampoco es... O sea, es decir, al final el posicionamiento de... Si te pones puro el posicionamiento de marca de BBVA, le interesa donde opera, ¿no? Donde trabaja. No le interesa en países donde no está, a priori, ¿no? Entonces, tampoco es como cuando en las páginas... Yo, que soy muy viejo en las webs, era... Tengo no sé cuántos millones de usuarios ya, pero ¿de dónde? No, pues unos están en Vietnam, pero no me hagas explicarte por qué. Y otros están en... Es decir, ese tipo de cosas pues tampoco beneficiarían a la comercialización de un podcast. Si Grant tiene un interés en hacerlo en España, pues querrá que esas descargas sean en España, no sean en... Salvo que el proyecto lo internacionalices y entonces te interese más. O en otros países de habla latina, o no sé, pero en principio, claro, te ayuda a que la marca se conozca, por supuesto. Y siempre bienvenido. Perdón.
Eduardo, ¿qué piensas
sobre eso? Sí, o sea, yo creo que no tiene una peculiaridad que lo diferencie de otro tipo de contenidos que viajan a través de los... Sí que es verdad que sí, aquí hay una limitación, que es el idioma. O sea, otro tipo de contenidos, es verdad que el idioma no es tanta limitación, aquí sí. Pero yo estoy seguro que sí. O sea, que los podcasts que... Bueno, ya está pasando, de hecho, que viajan de país en país. Y también muchos temas que son generacionales, por ejemplo. Entonces, tú sigues a una serie de gente, o como decía Telmo, alguien que tiene algo que decir y a ti te interesa, y te puede interesar perfectamente alguien que lo hace desde Bogotá. Te da igual. O sea, hay muchas cosas transversales.
De todas formas, perdona, a nosotros, que me acuerdo ahora, Estados Unidos y Alemania, que son dos países donde los podcasts están muy desarrollados, son países que en todos nuestros podcasts están entre los 10 países donde más se escucha. Y solo tenemos, en origen, solo hay uno en inglés, ¿no? que hacen los compañeros en Houston. Y algunos de los que ponemos de Aprendemos Juntos que son en inglés, pero, o sea, que escuchan podcast en español. O sea, que también tiene que ver más con el desarrollo del mercado, probablemente.
A nosotros sí, ¿eh? En nuestro caso era estratégico. Es decir, yo cuando empecé el podcast tenía la obsesión de que nadie me iba a escuchar. ¿Por qué me van a escuchar si nadie me conoce, no? Bueno, tengo seguidores, pero pensé, no es suficiente, ¿no? Y cuando pedí que buscáramos un partner de difusión, porque pensé que sería lo más inteligente, esa de mí propuso Forbes Centroamérica, porque a ellos, bueno, en la casa interesaba más la presencia también en Latinoamérica, donde también tenemos muchos potenciales alumnos, y yo decía, pero yo quiero la revista Emprendedores, o yo quiero algo de aquí, ¿no? Y me decían, sí, pero nos interesa Latinoamérica. Entonces, la parte de difusión está estratégicamente diseñada para llegar también a otros mercados.
Es buenísima idea, además.
En mi caso me importa España. Mi mercado es España. Mis objetivos están en función de cuánto se consume en España y, gracias a Dios, el podcast lo escucha el 91% de las escuchas son en España. Que si luego hay mucha gente en el resto de países, mejor. Pero sí que es cierto que, siendo el español una lengua tan con tantos millones y millones de hablantes, pues el potencial de que te escuche en cualquier país de habla hispana, pues es enorme, eso es evidente.
Pero Telmo, eso no tiene que ver también cómo lo promocionas, es decir, cómo lo dais a conocer vosotros el podcast de Seagrams. ¿Hacéis alguna acción de comunicación? O...
¿Pero en qué sentido?
Claro, es decir, ¿cómo encontráis público para el programa cuando lo lanzáis? Es los seguidores,
bueno, pues,
del
sí,
propio
porque,
protagonista, ¿no?
Claro, porque los seguidores del propio, claro. Porque el protagonista es español, es conocido en España, publica en una revista en su versión española de Vanity Fair, y nosotros, nuestro esfuerzo es para el mercado, para nuestro mercado, que es España. That's it.
Veo mucha gente tomando nota. Si alguien quiere preguntar, a partir de ahora es el momento, que levante la mano. Y si alguien quiere preguntar, hay compañeros con micrófonos para acercarlos. La primera suele costar bastante. En cuanto se... Mira, muchas gracias por llevarme la contraria. Me gusta en este caso.
Buenos días, me llamo Toni Sellas, vengo de Cataluña, de la Universidad de Vic. Quisiera hacer dos preguntas concretas. La primera es, antes Fernando comentaba que dentro de cada departamento de comunicación intentan que haya gente o personas específicas dedicadas a los podcasts del BBVA. No solo para Fernando, sino en general para aquellos que producen podcast o para marcas o para su propia organización. La pregunta es, ¿qué perfil buscan en cuanto a las personas que van a realizar esos podcasts? Me refiero a qué tipo de formación, qué tipo de trayectoria, si tiene experiencia o no en el mundo del audio, es decir, el perfil de las personas que específicamente se van a ocupar de realizar, producir esos podcasts. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué referentes tenían? Cuando se plantearon realizar un podcast, hacer un podcast, hacer podcasting, conlleva una determinada concepción del podcasting, una determinada dinámica, una relación con la audiencia, unas prácticas. Y mi pregunta es, la segunda pregunta, ¿qué referentes tenían a la hora de plantearse hacer un podcast?
Bueno, yo en la parte de, por lo menos yo sí que te contesto a la primera. Nosotros lo que intentamos hacer es, salvo Reyes, que ya os he dicho, y Chus, que sí que están dedicados 100% a los podcasts, aunque bueno, siempre acaban haciendo otras cosas, el resto de gente seguimos haciendo otras cosas. Lo que fuimos buscando aquí en España, en Holding y en el resto de países, es dentro de los compañeros que cuando lanzamos la propuesta, que la verdad que a todo el mundo le apetecía, fuimos hablando con compañeros que habían trabajado en radio antes. Casi todos al principio es gente que tenía experiencia audiovisual, muchos en radio, y lo que fuimos es ir amoldando un poco el programa a las... Porque yo creo que la clave de los programas, aparte de que el presentador tenga, o sea, sepa llevar las historias, sepa hacer un buen guión, sepa tal, es que las cosas que cuenten sean interesantes. Entonces, el gran trabajo de producción es en conseguir tener personas invitadas o gente que te acabe guiando el tema, en el que lo que cuenten sea interesante y lo sepan contar bien. Y a veces eso te puede incluso ayudar a que ciertas limitaciones, que yo creo que en nuestro caso no hay muchas, pero bueno, los podéis escuchar y valorar vosotros, porque para eso se hacen. Lo importante era que supieras transmitir y supieras contar algo, y luego es verdad que luego el trabajo con en el estudio también te ayuda a mejorar algunos problemas, algunas no son en directo, con lo cual a veces también eso te da cierta tranquilidad a la hora de hacer las cosas. Pero lo que buscábamos es gente con ganas de hacerlo y que no le implicase además estar todo el día en el trabajo, porque es algo que también tenemos que intentar respetarnos nuestros horarios y conciliar y estas cosas, ¿no? Es decir, que no se trata de que estés todo el día haciendo esto por mucho que te guste. Entonces, esa fue nuestra idea. O sea, dentro de los departamentos de comunicación, o sea, por ejemplo, el podcast que hacemos en México, que lo hace nuestra compañera Carmen, o sea, es un cañón ese programa. O sea, Carmen tiene los tempos cogidos desde, o sea, es decir, es una maravilla de programa. Y así, y el que hace Reyes con Lartown, que no sé si lo conocéis, pues es un programón también. Es decir, tienes con dos presentadores, generan unas dinámicas, complicidad entre ellos, que ya basada en casi 2 años de programa, que hace que sea un programa muy ameno. Esa era nuestra idea, gente con ganas de hacer. Al principio era así, y ahora es lo que te digo, que estamos en ese ejercicio de, bueno, vamos a intentar mejorar las cosas que todos sabemos que no estamos haciendo bien, ¿no? Ya me callo.
¿Alguien más tiene algo que aportar?
Bueno, nosotros nosotros en nuestro caso lo que buscamos en este formato y en los demás, pero en este en concreto, fue gente que supiese manejar el lenguaje, que no es exactamente el mismo que se utiliza en otros formatos, y luego que sepa comunicar. Habitualmente suelen ser periodistas o gente que ha estudiado comunicación, pero cada vez hay más que no tiene por qué. Y como referente, bueno, referente teníamos unos cuantos de todo tipo, y en concreto en el tema de generación de contenido de marca, vosotros sois un gran referente. O sea que es uno de los que nos fijamos.
Muchas gracias. Me dicen que se puede hacer una pregunta más. Ahí arriba hay una mano, aquí hay. ¿Podemos hacer dos? ¿Que hay dos manos? Venga, vamos a intentar hacer dos.
Buenos días, muchas gracias. Soy Lorenzo Gallardo y, si me permitís, voy a hablar un poco desde el punto de vista de la creación de contenidos, ¿no?
Tres minutos, Lorenzo, que mi vida está en juego, ¿eh? Tres minutos, por fin.
¿Tres minutos? Vale. No, me sobran 2 y medio.
Venga.
Sí, es que tengo tendencia a irme un poquito, tiene razón. Básicamente, como desde el punto de vista de los que creamos contenidos, aquí es que justo sois el foro que siempre nos falta, es decir, a los que estamos en nuestro lado. Entonces, más allá de la creación de imagen de marca, más allá de la inserción publicitaria, los creadores de contenido siempre nos falta este paso, que a lo mejor nos podías ayudar a explicar cómo se da, especialmente en nichos, porque es un poco de lo que vamos, que los que quieren hacer podcast acerca del mundo de la pocería industrial, por ejemplo. Bueno, ¿cómo convence a las grandes empresas de pocería de que esto tiene validez? Me ha sobrado tiempo, no sé si lo he explicado bien, pero he intentado que con el ejemplo de la pocería, que igual no es muy...
Respuesta rápida de uno de vosotros, os toca, gracias a ti.
No conozco el sector de la pocería en detalle, pero la cuestión de convencer a un anunciante o a alguien que apoye, entiendo, la producción de un podcast, que es lo que creo que es por ahí, ¿no? Es lo primero, teniendo una audiencia que sean gente pues vinculada al mundo de la pocería, gente que baja al pozo, es decir, que mucha gente de un sector determinado, si es el nicho. Es decir, creo que es importante que la persona que vaya a tratar esa temática sea un experto en ella. Y siendo un experto en ella, tendrá una audiencia que consiga captar y vender a un tercero, ¿no? Si ese es el ejercicio. Otra opción es si es una persona quien está desarrollando el contenido es, digamos, versátil, que puede hablar de diferentes temáticas, es cuál es la temática a ese anunciante al que tiene llegada, de la que le puede dar un servicio de crear un contenido alrededor de él y vender un proyecto como, pero no creo que tenga una particularidad el podcast. Lo mismo podría ser un formato de televisión, un formato de YouTube o lo que sea. O sea, yo creo que el proceso en cuanto a colaboración con marcas es exactamente el mismo que con cualquier otro formato. Otra cosa es que insisto, creo que la parte de tener una producción no tan pesada como puede ser el audiovisual permite a gente que normalmente no podría hacer un proyecto de contenido de estas características hacerlo, porque es un micrófono y una difusión, pero es el proceso, creo que es exactamente el mismo.
Yo te voy a contestar muy rápido lo que yo hice, que es lo que haría si estuviera en tu situación, que es buscar un modelo. Entonces yo iría y diría, pues en Alemania o en Inglaterra o no sé qué, pues están haciendo esto, se parece mucho. ¿Crees que algún día aquí lo tendremos igual? Sí, pues déjame probarlo. Y el primer coste, como he dicho, era un poco fácil, ¿no? Ponerle fácil, pero cuando tienes un modelo es mucho más fácil creer en ello. Si te lo estás inventando tú, que tengan fe en que te sea una buena idea, ya es más difícil, ¿no?
Ya, hemos terminado. Fernando Morales, Telmo Pagalday, Fran Carreras, Eduardo Basarte, muchísimas gracias por este rato, por esta mañana, por ponerle foco a esto y por ponerle sonido. Alberto Espinosa, Espi, muchas gracias por la parte que te toca a ti también. Os invito a que sigáis disfrutando de los podcast days. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros.